Buen día, Javier. Buen día a la audiencia.
¿Todo bueno, bien? ¿Cómo, para tener primero información, qué hicieron del APRA que en estos días estuvieron rescatando ahí después de los incendios en este predio del Silvio Petirossi, director?
Bueno, los bomberos se hicieron cargo, le llevaron, ¿verdad? También llevaron los muertitos y los vivos para recuperarle. Los bomberos voluntarios llevaron.
Muchos...
Y posteriormente le van a traer a dejar la casa. No, eran demasiados. Pero sí, más o menos 8 por ahí.
8 por ahí. Pero sí. Muchos animales murieron ahí en este incendio, director.
Sí, murieron, la mayoría pelea. Sí, la mayoría pelea.
Qué pena, qué pena. ¿Cuántas hectáreas de quema?
Se quemaron como 50 hectáreas.
Eso es, para tener una ubicación mental un poco, es... Ahí está de ¿cómo llegamos a ese territorio más o menos, director?
Bueno, vos llegás, venís por la autopista, llegás al aeropuerto, en vez de entrar al aeropuerto vos continuás de derecho, que está la ruta esa que va limpio.
Sí.
Bueno, más o menos te vas 5 kilómetros y haces una curva donde está el puente.
Sí.
Bueno, 200 metros antes del puente es donde se inició el fuego. ¿Verdad? Tenemos indicios de que podría ser ocasional, intencional, mejor dicho. Entonces se está haciendo una investigación, ¿verdad? Aparentemente quemaron una basura y entró en un terreno que está dentro del aeropuerto, pero que es privado, que está en litigio con la DINAC, ¿verdad? Que son tres terrenos que están ahí ya todo alambrado y con una maleza muy alta, ¿verdad? Ahí es donde tomó mucha fuerza el fuego y posteriormente pasó a nuestro patio, a nuestro predio, donde el pasto es bajo, pero igual con el viento tomó mucha fuerza, ¿verdad? Y fue difícil de controlar. Pero inició en estos terrenos que están alambrados dentro del aeropuerto, que tienen título y están en litigio, ¿verdad?
A ver, ¿cómo es? ¿Son terrenos de cuánto? ¿Cómo en litigio? ¿Alguien reivindica como suyos?
Así mismo, en el gobierno de la administración anterior del doctor Aguirre, esto se permitió que se alambre. Y pusieron tejido con postes de cemento. Por eso es que le dificultó el ingreso al autobomba, ¿verdad? No pudo entrar el bombero porque estaban estos postes de cemento con tejido. Entonces, ahí es donde cobró mucha fuerza, porque ese es un lugar donde nosotros no controlamos, como es supuestamente privado o es privado. Entonces, la maleza estaba de una forma ya de arbusto. Entonces fue imposible controlar ahí, es donde tomó mucha fuerza, salió en distintas direcciones, ¿verdad? Salió, se fue, el fuego entró, abarcó totalmente desde el norte, este y oeste.
Pero, ¿quién dice que son suyas esas tierras o son tres propietarios diferentes?
Tienen título, Javier, tienen título y están en nosotros. Lo que pasa es que es un obstáculo... sin dudar, ¿verdad? Entonces lo que se está tratando de ver es si eso tiene que quitar o limitarle qué hacer ahí, ¿verdad? No sabemos qué quieren construir ahí, pero evidentemente no pueden hacer un edificio porque está casi en el eje de pista, ¿verdad? Y hay todo un problema que se viene arrastrando y los detalles exactos van a saber los abogados, ¿verdad? De la DINAC, pero tengo entendido que no podemos quitarle, entonces... nos crea un cierto problema, ¿verdad? Porque en este caso fue un incendio nomás, ¿verdad? Pero podría ser llegar a mayores.
Pero en términos reales, desde el punto de vista técnico, ¿ustedes necesitan ese terreno?
Totalmente, sí. Porque es, digamos, es el histórico del aeropuerto, ¿verdad? Todo eso era un área, inclusive fuera de los alambrados, era un área de reserva anteriormente. Pero ya eso de dentro ya es un poco ya más complicado, ¿verdad?
¿Ustedes tienen que pagarle a esta familia por esos terrenos?
Y ojalá que se pueda llegar a eso. Ojalá que se pueda a una expropiación y dejar eso como un área de planeo, ¿verdad? En caso que un avión no pueda despegar, pueda bajar en esa zona, ¿verdad? Porque necesitamos que eso esté así como una cancha de golf. Como el resto del aeropuerto. Ahora estamos inclusive, si vos te fijas cuando venga Javier hacia la cabecera sur, que es lo que linda con la avenida Iguazú, también ya está totalmente limpio, o sea, despejado, digamos, de arbustos.
Bueno.
Que son yuyos, ¿verdad? Yuyos, pero muy grandes, casi como arbustos, no son árboles.
No, de hecho hay que... hay que resolver este asunto, y si tiene que ser zona de dominio del aeropuerto, pues se tiene que hacer lo que corresponde.
Totalmente.
Para eso existe la figura de la expropiación, inclusive.
Así mismo, porque si cuando vengas por el aeropuerto y te des una vuelta por la zona, te vas a dar cuenta que vos venís, ves todo libre el aeropuerto, bien cortito, el pasto, todo, se ve la pista de lejos, inclusive vos ves Mariano Roque Alonso al otro lado, y de repente, pum, te encontrás con tres terrenos totalmente alambrados con postes de cemento y tejido acerado. Y entonces, choca un poco, porque está adentro.
Ya. Bueno, director, nosotros le llamábamos en algún momento, recuerdo que ya habíamos hablado que tres compañías ya le dijeron a la DINAC, nosotros queremos volar ya a nuestros destinos habituales. ¿Cómo está eso, don Douglas?
Justamente, yo estuve ayer en una conversación con el señor Luis Galeano, que es el representante de la TAM en Paraguay, y él me dijo, si presentamos la nota directo a DINAC ya ahora mismo de los vuelos regulares o presento a Codena. Y yo le dije, mira, Javier, así le dije, mira, hasta por el momento todos los vuelos siguen siendo manejados por Codena. O sea, se tiene que presentar, por más que ellos quieran, una grilla de varios vuelos. Sí o sí tiene que pasar por el Consejo de Defensa Nacional, especialmente por el CCI, ¿verdad? La parte institucional, coordinación institucional. Entonces, le dije yo, por favor, presenta ahí y en paralelo, por supuesto, a DINAC, ¿verdad? Para que nosotros tengamos ya la operativa antes de que salga, digamos, el permiso del CODENA.
Ya.
Pero por el momento seguimos dependiendo de ese sistema, Javier.
Ajá. Bien. Lo que quiero saber bien es la instancia de quién tiene que... ¿Es CODENA la que tiene que decir, ok, autorizado y se permite el vuelo?
Sí, así mismo. Son ellos, realmente ellos son los que nos dicen, le dan permiso a los vuelos que van a venir, nos pasan a nosotros, yo le paso al, especialmente a mí me pasan, yo le paso al presidente y sacamos una nota en donde se autoriza la operación de esa aeronave acá, en el aeropuerto. Y coordinamos, por supuesto, con todos los entes a recibir ese avión, porque ahí están no solamente Migración y DINAC, como siempre, sino ahora están también los Ministerios de Salud para hacer los controles, y también la gente de Codena para organizar los albergues, en el caso de los vuelos humanitarios.
¿Y la TAM ya dio entrada a Codena, ya hizo entrada al pedido?
Tengo entendido que hoy presentan.
Hoy. Ellos presentan. Quieren sí. São Paulo, Buenos Aires y Santiago de vuelta.
Santiago, sí. Ellos quieren sus vuelos de siempre, ¿verdad? Sus vuelos regulares. Ya quieren tipo normalizar en cierta forma, una forma de llamarle, pero ya están, me dicen que están ya con la necesidad de volar a estos destinos, ¿verdad?
¿Tres destinos y qué frecuencia, director?
Ellos inicialmente van a pedir uno o dos semanales a cada ciudad, ¿verdad? Inicia así bajo, igual que los vuelos burbuja, ¿verdad? Un destino a la semana cada empresa para empezar.
Ya, ese es
y con... Después eso va a tener, sí, pero esto, yo creo que esto va a seguir así mientras estemos cerrados, ¿verdad? Con pocos destinos. Una vez que el aeropuerto sea abierto, yo creo que vamos a tener vuelos diarios porque la gente va a empezar a moverse y o sea, va a ser un modo seguro de volar, ¿verdad? Porque ya vamos a tener un procedimiento, un protocolo, que uno ya sabe que el que viene está viniendo sin COVID o ya está curado. Entonces va a ser muy ágil, va a ser muy ágil. Estamos esperando nomás, digamos, la luz verde de los superiores para arrancar con esto, ¿verdad? Y yo creo que van a ser muchas las frecuencias inicialmente.
Ya entiendo correctamente. ¿Y Copa ya dio entrada también al pedido o todavía?
Copa presentó una nota ya hace mucho tiempo en el cual le interesaba que ya tenga cierta regularidad a partir de octubre, ¿verdad? Pero después ellos volvieron a cerrar Panamá.
Y hasta ¿Panamá momento, está cerrado de vuelta ahora?
Panamá estuvo cerrado, ahora van a abrir otra vez. Volvieron ellos a cerrar, según la información que yo recibí, y ahora van a volver a abrir ya definitivamente, y Copa, por supuesto, va a volar, está volando, no es que va a volar, está volando y quiere volar con Paraguay. Ahora, por ejemplo, Copa está viniendo a Carrasco, ¿verdad? Sin problema.
Ya, entiendo. Bueno, ¿Y Avianca?
Avianca también ya está interesado en hacer los vuelos.
Pero todavía no presentó la nota.
Todavía, todavía. Todo lo presentado es Alcobena. Avinac mismo, nada todavía. Se nos presenta a nosotros en paralelo, pero son los permisos de Codena, ¿verdad? Se nos avisan, queremos volar tantos días del mes de octubre y le presentamos ya a Codena el pedido.
Espera aquí un ratito entonces. ¿Copa desde qué día de octubre dice en la nota que quiere volar?
De ahora, de los primeros días de octubre.
Pero no pone fecha específica, exacto. Octubre nomás dice.
Sí puso, solamente no recuerdo ayer. ¿Y ahora TAM? Mismo no tengo a mano.
¿La TAM
quiere volar inmediatamente, quiere volar. Y su grilla presenta hoy.
¿Su qué?
El detalle presenta hoy, el detalle de los vuelos.
Desde el punto de vista de la publicidad.
Gol también ya lo presentó en su momento, los detalles para volar.
¿Qué significa detalle para volar?
Detalle significa el destino, el horario, la ruta, la conexión y todo lo que implica ese vuelo. La operación de esos vuelos, ¿verdad?
Todos.
Por ejemplo, el lunes, miércoles y viernes, destino Buenos Aires, lunes, martes, miércoles, Santiago, viernes, San Paulo y cosas así.
Pero no, pero no es un vuelo semanal nomás que plantean, o Copa plantea diferente, Gol.
Gol plantea San Paulo.
¿Solo? Gol.
Solo San Paulo.
¿Cuántas veces a la semana?
Habían presentado 3 vuelos, pero es por fecha nomás ahora, no es por semana, no es un vuelo regular que ellos presentan, sino presentan fechas alternativas. Y como es humanitario, si se llena el avión, viene, o si no, se cancela el vuelo. Porque la gente tampoco quiere viajar por el problema del que tienen que venir acá, hacer una cuarentena de 14 días. Y no siempre el avión viene lleno. No siempre el avión viene lleno y no la gente no se resiste a hacer esa cuarentena. Ese es el problema que tienen ahora los vuelos. Y esto no hay cuarentena. Hay aviones llenos, Javier. Te puedo garantizar. Eso, bajo mis responsabilidades, te digo, pero es así.
Mira,
no
que
hay cuarentena, esto hace tema.
El viceministro Rolón, Ale Ortigosa, nos dijo la semana pasada, ¿verdad? El viceministro Rolón, que ellos también estaban haciendo el estudio, el análisis, para ver si se reduce la cantidad de días de cuarentena. 14 es ahora mismo.
14 para los vuelos humanitarios. 7 para los vuelos burbuja. 7 días de cuarentena. Después ya pueden salir a circular.
Pero con COVID negativo.
Con COVID negativo. Eso es lo que yo digo, mi punto de vista. Cuando el pasajero ya viene con COVID negativo, que presentó 72 hojas, trae sí. Un seguro médico internacional que cubre COVID, internación y demás. Entonces, yo creo que, así como era al comienzo, si vos te recordás en abril, los últimos vuelos, Salud le monitoreaba en su domicilio, en sus hoteles nomás las personas. Y había un buen control. Por eso se detectó, por ejemplo, la persona que se escapó y se fue a la Argentina, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Porque estaba controlado, se supo. Y se avisó a la autoridad argentina y se hizo el rastreo y todo el escándalo de ese momento. Pero eso significa que funcionó el control. Y ahora que hay por internet se puede controlar mejor. Entonces yo creo que si tenemos nosotros la capacidad de recibir solamente con el test de no poseer COVID o de estar curado, le podemos hacer perfectamente un seguimiento con Salud a las personas, o en su hotel o en su domicilio. Si es paraguayo, mejor, ¿verdad? Pues ya se queda acá. Si es extranjero, en su hotel le monitoreamos al segundo día, al quinto día, al sexto día, y no pasa nada, está libre, sin problema. O sea, es mi punto de vista. Yo pienso que con eso es suficiente. Y OASIL está diciendo lo mismo, ahora que tiene que ser un protocolo sencillo. Ahora, los controles de bioseguridad sí tienen que ser estrictos. En los aeropuertos y en los aviones, que aquí de hecho es así mismo, ¿verdad? Los aviones están, pero con super protocolo. Ellos están desinfectando apenas y yo le estuve mostrando acá a la prensa, ¿verdad? Cuando se bajó el vuelo de Amazonas, apenas bajaron los pasajeros, ya subieron los equipos de desinfección, que es un tal. También se desinfecta la bodega, también se desinfecta la maleta, y a los pasajeros se les cambia el barbijo y se le pone alcohol y todas las medidas de seguridad. La
se le, se le cambia el barbijo, es que se le pone, se le da uno nuevo al, al ingresar.
Se le da uno nuevo. Y también, aparte del alcohol en gel, todo lo que es la declaración jurada, eso todo ya en su celular, ya no se le toca. Ya algunos traen todavía por, digamos, escrito, ¿verdad? En papel. Pero ya está desapareciendo. O sea, va a ser un buen control acá en el aeropuerto. Tenemos nuestro escáner que le escanea al grupo, ya no es más persona o persona, ya nadie se le acerca a los pasajeros. Cosa que uno ya sabe que viene con 5 COVID, pero por la duda, por si tenga temperatura, ¿verdad?
Claro.
Entonces, a ver, y está por ejemplo, el equipo permanente acá de salud.
A ver, te hago el ejemplo, director.
Sí.
Cuando compro un ticket, ya siempre hago todo por aplicación, el check-in.
Sí.
Es decir, cuando voy a cruzar ahí a ingresar a la zona de embarque, desde el celular nomás le muestro el código QR.
Exactamente. Bueno, el mismo código tiene ahora la declaración jurada para la avenida.
¿Y eso tengo que hacer por internet también? ¿Desde qué web?
Por internet, sí. Entra en un link que le va a dar la hora de vender, le van a dar la hora de vender el pasaje.
Sí.
Y ahí uno entra y completa, sin problema. Y otra cosa importante para el embarque. Nosotros estamos ya terminando la instalación de un escáner 360, así como el que tienen los Estados Unidos, que vos ya directamente te parás y te escaneas. Ya no te quitas los cintos, ni zapatos, ni nada. Eso es el pasillo que uno tiene.
Director, espera que un ratito. Quiero hacer el recorrido nada más. Cruzo el acceso a zona de embarque, escanean con mi celular
el
código QR, formo la fila para el control
aduanero. Para el control, el control, o sea, yo hablo de embarque, embarcando.
Para el control embarque. De seguridad.
Claro, llegas al control de APSEC, que es seguridad, donde vos te quitas los cintos, los zapatos y todo, pones la bandeja, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, ahí nosotros estamos instalando un escáner corporal, 360 se llama, en el cual vos ya no necesitas quitarte ni el cinto ni el zapato, simplemente te paras, abrís los brazos y te escanea 360.
Pero el bolsón de mano va a seguir pasando siempre por el escáner.
Hasta el momento sí, el momento sí.
Bien, después formo fila para hacer migraciones.
Migraciones, estamos ya tratando de implementar lo que es también la parte de electrónica, ¿verdad? Que no sea nada que ya no pongan ni tu dedo. Eso se está viendo ahora y
que sea el escaneo facial.
Sí, exactamente. Eso está haciendo migraciones con la aduana juntos, están tratando de.
Sí, ahí ayer hablé con la directora al respecto.
Sí.
Y después ya voy directo a las sillas a esperar la llamada.
Exactamente. En la silla hay una señalética en la cual se para, digamos, los asientos para no sentarse uno al pegadito al otro.
Bueno, y después supongamos que ya se abre para el embarque. ¿Hay un orden nuevo para el embarque?
El orden va a ser, está a cargo de la línea aérea, que van a ir llamando, que lo que va a ser demorar un poco más, porque van a ir llamando por grupo. Anteriormente vos te das cuenta que vos viajaste mucho. Llaman de este sector, lo de clase especial, de este lado, de tal asiento a tal asiento. Se va a reducir un poco la cantidad de asientos que se llaman, de tal forma que no haya una aglomeración de demasiada persona. Por ejemplo, si antes se llamaba del 1 al 20, ahora se llama del 1 al 10, cosas así, para que vayan embarcando así, lo cual lo ha retrasado un poco más, pero está previsto en el slot.
O sea que se va a embarcar antes ahora.
Se va a embarcar antes, sí, se va a embarcar antes. Inclusive nosotros, por ejemplo, en el caso que vos ya, si hiciste tu check-in en la web, posiblemente pases directo ya al embarque. Ya no, ni siquiera venga al mostrador, ¿verdad? Si quieres despachar una maleta, sí, y después ya te va directo al. Ya no vamos a dejarle a la gente en el área pública, como era antes y después, digamos. Vamos a tratar de agilizar que ya estén lo antes posible en zona de preembarque.
Eso de que hay que estar 2 horas antes en el aeropuerto y demás, ¿va a continuar o se modifica?
Se va a modificar, yo creo que se va a ampliar un poco más en el caso de que los pasajeros no tengan COVID. Acá en el aeropuerto se está instalando ahora, mira, todavía no está instalado totalmente, pero es un laboratorio, cual te da el resultado en 1 hora. El resultado PCR te dan 1 hora. Entonces, si vos no te hiciste el y ya tenés el pasaje, por ejemplo, o compras acá mismo, venite a hacer el estudio y mostrás que vos estás libre de COVID. O es 72 horas antes o igual antes de volar, ¿verdad? Demostrar que estás con ese y con eso viajar.
¿Ese es una, va a ser un laboratorio privado?
Un laboratorio va a ser, sí, va a ser un laboratorio privado. Eso está gestionando salud, no nosotros. Y porque los otros aeropuertos también van a exigir lo mismo. Eso es lo que se está queriendo estandarizar en el mundo, ¿verdad?
O sea que por ejemplo, yo tomo el vuelo acá a Asunción, llego a San Pablo y me van a exigir el...
Te van a exigir, sí, te van a exigir. Es lo que se quiere hacer, es lo que recomienda la OAS. Ecuador no pide ni test, un ejemplo.
¿No pide?
Ecuador no puede entrar sin test de COVID.
¿Y por,
es lo que estuvimos viendo en una reunión de OAS, y vos si querés volar, por ejemplo, a Ecuador, te vas a entrar al aeropuerto, no te piden en el país, no te piden test. No te piden.
Ya.
Directamente ingresaron.
Director, hay una publicación de hoy.com.py que habla de que la modelo Fátima Gauto fue a Guyana en un vuelo privado. ¿Qué datos tienen al respecto?
Tengo que averiguar, Javier, porque acá nosotros manejamos muchísimos vuelos privados, ¿verdad? Y tengo que ver los detalles de cuál yo le pasé a la gente para la operación. Para hacer esa operación, no recuerdo ni el nombre ni la matrícula.
¿Cómo vuelos privados? ¿A dónde van estos vuelos privados?
Son vuelos que la Codena autoriza. Por ejemplo, pueden ser Foz, pueden ser Buenos Aires, San Pablo, por A o B motivo, ¿verdad? Siempre está justificado en el pedido al Consejo de Defensa Nacional.
O sea que ustedes le permiten ellos despegar porque tiene un permiso de Codena.
Así mismo, ellos nos envían a nosotros un pedido firmado por la máxima autoridad del Codena, que es el general Máximo Díaz, ¿verdad? Secretario permanente, y nosotros, yo le paso acá, yo tengo un grupo que le llamo yo grupo humanitario, que son todos los que están conectados para la operación de la migración, Fuerza Aérea, Policía Nacional, APSEC, Administración, todo lo que corresponde a ese vuelo. Salud Pública, inclusive, está el doctor Francisco López ahí también en ese grupo, entonces les paso y eso se coordina el vuelo de esa aeronave. Todos los vuelos que entran y salen aviones chicos, vamos a decirle jet o turbohélice, sí o sí paran por el Silvio Pettirossi, se hacen los controles de bioseguridad, se hacen las desinfecciones correspondientes, después recién ingresa o salen del país. Eso por lo menos acá está bien controlado. Y si salió, está en los registros, eso seguro.
Ya. Bueno, estamos atentos, director. Ale, mira. Para entender un poco, supongamos que yo quiero volar a São Paulo. El equipo periodístico de la Unión va a volar a São Paulo en un avión privado. Codena me emite el permiso.
El procedimiento es así, explico. El procedimiento es así. Envían un correo o físicamente al Codena, que está en el quinto piso del Ministerio de Defensa, una nota dirigida al general Máximo Díaz, que es el secretario permanente. En esa nota ya tienen que redactar quiénes van a viajar, cuál es el motivo del viaje y ya los detalles del vuelo. ¿Qué significa eso? Ya tienen que tener el tipo de aeronave, matrícula, piloto, copiloto con su licencia, pasajeros y la ruta, Asunción, San Pablo, San Pablo, Asunción. Y un detalle específico de qué se va a hacer. Eso es lo que se presenta al Consejo de Defensa Nacional. Eso, una vez aprobado, ellos nos remiten a nosotros una nota firmada que autoriza ese vuelo. Y ahí es donde nosotros nos encargamos de la parte de la operación de esa aeronave. O sea, nos encargamos de que ese avión tenga a mano combustible, que esté habilitada la pista, los servicios de bioseguridad, le hacemos las pruebas del Ministerio de Salud, aduana, todo lo que sea referente ya a la operación. Y se va. A la vuelta lo mismo. A la vuelta le recibe el equipo médico con todos los equipos de bioseguridad, se le hacen las pruebas, se desinfectan las maletas que van a ingresar al aeropuerto, se desinfectan la aeronave, se desinfecta todo e ingresan. Los únicos que tienen un protocolo diferente son los pilotos, los comandantes. En el caso de los comandantes, los protocolos dicen que ellos pueden ir, por ejemplo, si son extranjeros, al hotel, no salen del hotel, vuelven al avión y pueden volar. No hacen falta cuarentena, digamos, los días que tienen que quedarse en Paraguay. Solamente el tiempo que dure su estadía en el país.
Ya. Douglas Cubilla, un gusto siempre, que tenga buen día.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Hasta luego, Douglas Cubilla, director de aeropuertos. Antes del clic.